Momentos.
COPE Catalunya y Andorra.
Todos los días
vive tus momentos con Luis Rodríguez.
Hablarás con un amigo. Luis Rodríguez.
Hoy nos acompaña Pedro Llufera, abogado, quien fue decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona y, sobre todo en su calidad de novelista y autor de la novela No dejes que nadie robe tus sueños. Gracias, Pedro, por acompañarnos hoy en el programa.
Gracias a vosotros. Es un placer estar aquí con vosotros.
Y un honor para nosotros que nos acompañes. Vamos a contextualizar un poquito esta novela. Se narra en el siglo XX, comienza en 1900, situado en Viena, después transcurre en la ciudad de Barcelona, Poblenou, 1914. Situemos dos guerras en Europa, una guerra civil española, una mujer emprendedora que con 19 años parece que puede dirigir una empresa cuando para salir de casa necesita el permiso de su marido. ¿Qué nos puedes desvelar de esta novela, de los hitos que pueda tener y cómo se desarrolla?
Bueno, yo creo que es una novela que yo digo que son novelas con historia. Es decir, a mí me interesa la historia, pero me interesa la novela. No es una novela histórica, pero hay mucha historia. Entonces, pues como tú muy bien dices, empieza en 1900 en Viena, con los conflictos que se empezaban a establecer entre judíos, pero no siempre el tema de los judíos que nos explican de la Segunda Guerra Mundial, que son otros problemas, sino el conflicto incluso entre los propios judíos, entre los sionistas que buscan la tierra prometida, entre aquellos austriacos que se sienten judíos independientemente, pero se sienten más austriacos que judíos porque es una religión como otra cualquiera, y el enfrentamiento también contra aquellos judíos que procedían de la Rusia, de los pogromos, y que resulta que de alguna forma se sentían, ellos mismos hablaban yiddish, no querían vincularse con el resto de la población. Esos conflictos, bueno, están ahí, se explica, pero al final unos problemas, hablo de Viena, hablo de Budapest y al raíz de problemas con una fábrica que tiene uno de los protagonistas, al final acaban en la Barcelona de principios de siglo, 1915-1916. Y a partir de ahí, pues es el desarrollo de una industria de curtición, de una empresa de curtición, en Poblenou, y todo lo que ello representa. Pero a mí también quería hablar un poco de la mujer, del tema del empoderamiento de las mujeres. Claro, en una época, como tú has dicho, en que para una mujer, para salir de casa, necesitaba hasta los 25 años no podía salir y necesitaba el permiso de su padre, este protagonista, a los 19 años, ella está dirigiendo una empresa. Es química, estudia en Zúrich, realmente es una mujer adelantada a su tiempo. Y todo esto va enmarcado en una historia de enfrentamientos con la familia, que no entienden que ella dirija, enfrentamientos con la sociedad, porque eso de que una mujer esté dirigiendo, y es una historia de pasiones, historia de amor, historia de odios, historia de traiciones, y todo esto se mezcla, pues, para una explicación, hasta empieza en 1900 y acabará en 1983, con lo cual hay mucha historia por delante del siglo XX.
Y de esta historia, ¿cuánto hay de personal y tuyo en esta historia de este empoderamiento de esta mujer?
Bueno, yo me inspiré en mi abuela, que mi abuela nació en Praga, pero yo he preferido pasarla a Viena porque sus padres eran de Viena, que a los 19 años era química, cuando en Europa, pues bueno, que una mujer fuese química a los 19 años sale en libros de química, pero esto me sirvió como como para ilustrarme, pero a partir de ahí la vida es totalmente diferente, pasan cosas que sí, que tienen de razón con mi abuela, pero la historia es ajena realmente a todo lo que vivió mi abuela. Pero lo que es seguro es que mi abuela, que yo no la conocí, pues fue una mujer adelantada a su tiempo y creo que se merecía esta novela. Ya digo, al final la ficción es muy superior a lo que fue en realidad.
Muy inspiradora, parece, además, por la historia que nos cuentas, ¿no? Y luchadora en el tiempo en el que le tocó vivir dirigiendo una empresa.
Sí, y además tuvo enfrentamientos con su hermano, porque al final, cuando fallece mi bisabuelo, el problema es quién dirige la empresa. Si el hijo, que es el que lógicamente la tiene que hacer o la tiene que dirigir, o ella, que es la que ha estudiado química, en su caso la había estudiado en Zúrich, la había estudiado en París y estaba más preparada que su hermano. Pero claro, eso a la familia no le parecía muy bien. Pero ya digo, son como si dijésemos los mimbres para construir un relato.
Uh-huh. Hablemos de la editora. ¿Por qué tu colaboración con Ángeles Fortune?
Bueno, el tema empezó porque mi primera novela, que es El milagro de las abejas, se planteó llevarla al cine o una serie televisiva. Empezamos a hablar y realmente pues un feeling importante, y cuando planteé escribir esta novela y la acabé, pues se la dejé leer y le encantó. Dice, esta también es de película o de serie, porque ya digo, al final pasan muchas cosas, pasa en Viena, en Budapest, en Barcelona, en Nueva York, incluso hay uno de los protagonistas pues participa en la construcción del Empire State, con lo cual dice, esto es una serie realmente y ya está moviéndolo para serie. Entonces, pues como hubo muy buen feeling, pues dijimos, pues vamos a trabajar juntos con esta novela.
Bueno, se prevé un salto a la gran pantalla, por lo que nos cuentas, ¿eh?
Bueno, a mí me encantaría que estuviese la gran pantalla, pero a mí lo que me gusta es, al menos los comentarios que he recibido hasta ahora de todos los que lo han leído, que dicen que no la pueden dejar, que les ha encantado, y al final los escritores pueden decir muchas cosas, pero los escritores escribimos para los lectores. Que los lectores te vengan a decir que no te conocen nada, he leído tu novela y me ha encantado, realmente esto es, no tiene precio, y eso es lo que a mí realmente me gusta. Yo la primera la escribí diciendo, bueno, voy a escribir una novela, a ver qué tal, pero bueno, como los lectores me decían, oye, es que nos ha encantado, ¿y cuándo viene la siguiente? Pues me forzaron a la siguiente, que era El último rey de Tenerife, me han forzado para esta tercera, que es No dejes que nadie robe tus sueños, que es la actual, pero ya tengo tres más en la cabeza, con lo cual, quiero decir, mientras a los lectores me sigan animando, yo seguiré escribiendo.
Y entonces la pregunta obligada, ¿cuándo tienes tiempo para escribir estas novelas? Esta en concreto tiene 600 páginas.
Bueno, a mí, sobre todo, que no se asuste la gente por las 600 páginas, porque se leen rápidas y de forma muy amena. Pero pues casi como en este programa, lo que me pasa es que no duermo. Yo no duermo, hace muchos años, desde los 16 años que tengo problemas para dormir, y me dijeron, hombre, lo que tienes que tomar es pastillas, tienes que hacer no sé cuántas cosas, y yo dije, tengo toda la eternidad para dormir. Con lo cual, lo que hago es que me despierto a las 4 de la mañana y qué mejor que ponerme a escribir. Dicen eso, qué barbaridad, que esto tiene un mérito. Y digo, joder, los que tienen mérito son los que se levantan, se ponen el chándal y empiezan a correr por la calle. Eso sí que tiene mérito. Pero levantarse a escribir, te pones la bata allá y te pones a leer o te pones a escribir, y eso es fantástico. Y a mí es que me encanta. Y como cuando escribes, vives otra vida, es decir, no tiene nada que ver con la abogacía. Tú estás allá y ves todas estas novelas implican mucho estudio, mucho trabajo, mucha investigación, pero descubres cosas que a lo mejor ni las sabías. Yo, por ejemplo, claro, cuando hablaba, por ejemplo, de los judíos, pues yo pues estaba pensando siempre en la época de la Segunda Guerra Mundial, en 1930, cuando empieza todo esto. Pero todo esto que pasaba en 1900, claro, entonces te lees a Stephen Zweig y entonces ves un mundo distinto, que a lo mejor ya habías leído a Stephen Zweig, pero no te habías preocupado de esto. Y entonces, claro, cuando esto tienes que empezar a leer, a estudiar, etcétera, y realmente encuentras una cosa. Y mientras estás allá, es que no hay otra cosa. Descubres historias. Y yo, como siempre digo, yo no escribo nada, yo simplemente transcribo a papel o al ordenador lo que mis protagonistas me dicen. Yo simplemente les digo, yo cuando empiezo una novela sé de qué va a ir, pero no sé cómo acaba. Quiero decir que al final son ellos mismos los protagonistas los que me dicen por la noche, hombre, y yo creo que tendrías que hacer esto, yo tendrías que hacer lo otro. En esta novela, por ejemplo, hay una mujer mala, mala, muy mala. Yo cuando esto luego ve, no sé si algunos de los oyentes se acordará de aquella serie de, se llama Yo Claudio, que había la Livia, que era la madre de Augusto, que era, o la mujer de Augusto, que era muy mala. Pues esto es un poco así, hay una mujer muy mala, y yo cuando escribía digo, pero ¿cómo puede ser esta mujer tan mala? Y digo, y al final pues me dice, no, si lo has escrito tú. Yo ella ha sido mala. Entonces, claro, la historia inicial, la idea era hacer una protagonista, que era esta que se llama Gertie, que es Gertrude, pero le llamaban Gertie, pero al final se ha convertido en una novela que yo creo que hay cuatro protagonistas y cuatro actores secundarios, y no sé cuál es más importante, porque los enfrentamientos entre la buena y la mala de las mujeres, entre el hermano y cada uno, es una historia, y son como cuatro historias entremezcladas, en el fondo seis, y que van evolucionando durante toda la novela y me explican cosas que hasta el final digo, pero todo esto es así.
Vamos a recordar el título del libro, porque yo tengo unas ganas de tener tiempo para leérmelo. No dejes que nadie robe tus sueños. ¿Para cuándo la próxima entrega, Pedro?
Bueno, la próxima entrega, si no pasa nada, para dentro de un año. Pero a mí ahora estoy viviendo esta, que es la que me gusta. Yo cuando al final he acabado me he quedado muy satisfecho con el producto que ha salido, me he quedado muy satisfecho con la novela, los lectores me dicen que están encantados, pues vamos a disfrutar de esta novela que nos explica muchas cosas de la vida, nos explica muchas cosas. Hay una historia de amor, que ya digo que en principio tendría que ser una historia de amor, pero al final hay una historia de amor. Incluso hay veces que yo estoy leyendo y me emociono yo mismo, pero cuando las vas leyendo, yo escribo, luego yo escribo siempre primero tal como me viene a la cabeza, es igual, estoy al final repito historias y luego las voy vuelvo a releer y releer y las voy quitando, esta no sirve aquí, etcétera, pero hay veces que cuando releía las propias historias me emocionaba yo y digo, pero tú eres tonto, si lo has escrito tú, pero si ya sabes lo que pasa, y digo, bueno, pues me emociono. Y realmente hay escenas en la novela, algunas duras, algunas esto, en las que la gente me dice, oye, pero ¿y esto me has hecho llorar? Y digo, bueno, pues si te he hecho llorar, vale la pena. Hay veces me gustaría que más hacerte reír, pero claro, quizás es más complicado en una novela, son complicadas hacer novelas que la gente se ría. Pero bueno, quiero decir que es quizás mejor poner pasión y poner amor y poner odios, quiero decir que al final vende más.
Y qué difícil, ¿no? Además, todo eso en una novela con historia, como nos decías al principio. Una curiosidad que quiero destacar antes de que terminemos. Esa portada, esa empresa de curtición. ¿Dónde ha salido esa portada, esa imagen? ¿Cómo la has escogido?
Pues la verdad, yo cuando planteábamos cuál podía ser la tapa, yo dije a la editora, yo quiero que sea una fábrica de curtición. Me interesaba mucho porque yo creo que hay una fábrica de curtición, cómo evoluciona, cómo va avanzando. Explico también cómo funcionaban las empresas de curtición. Antes se hacía con lo que se llama taninos, que era vegetal. En ese momento mi bisabuelo fue uno de los inventores de la curtición al cromo, que eso hacía que fuese más barato y más rápido, pero luego al final ha devenido también el cancerígeno, pero bueno, quiero decir, esto es otra cosa. Pero esa evolución de cómo funcionaba y cómo empezaron todas las fábricas en Poblenou, a mí me interesaba una fábrica de curtición Poblenou. Y era complicadísimo, empiezas a buscar y no encuentras, hasta que al final pues resulta que una abogada del despacho, resulta que su abuelo tenía una fábrica de curtición y había escrito una especie de libro de memorias en la cual salía esa foto. Dije, esta foto es la que quiero, pero esa foto, luego los píxeles y no sé qué, total que tuvimos que ir al archivo del Poblenou para encontrar esa foto, y al final yo creo que es una foto que ha quedado muy bien y que refleja un poco todo lo que quiero explicar.
Sí, sí, efectivamente, cuando ves la portada del libro refleja que hay una historia dentro muy importante, ¿no? Vamos a lo más importante. ¿Dónde podemos encontrar el libro?
Bueno, yo el libro, en principio, en todas las librerías. Si no lo tienen, lo piden y se lo dan. Y si no, en Angels Fortune, que es Angels Fortune, hablando así en castizo, que es la editorial, y allá se puede pedir tanto por ebook como en formato papel.
No dejes que nadie robe tus sueños. Dame un último titular para que nos enganchemos todavía más para leer este libro.
Pues eso es lo más complicado, eso es, ya son los periodistas los que tienen que hacer los títulos. Pero yo creo que el título, cuando yo puse este título, cuando se lo leyó la editorial, dice, hombre, es un título un poco complicado, porque además siempre se busca un título que sea fácil, y todo lo que sea, libertad, no sé, una palabra para que el público lo conozca, o si no, tener un apellido fácil, pero el mío, Yúfera, es complicado. Y dije, sí, pero es que yo creo que el título es No dejes que nadie robe tus sueños, porque al final es la historia de una mujer que persigue un sueño y pase lo que pase, lo adopta. Es decir, en el libro se ven, hay momentos en que la protagonista tiene que tomar unas decisiones. Esas decisiones son las que toma esa protagonista, pero a lo mejor el lector no habría tomado esas decisiones. Esas decisiones cambian la vida, pero ella persigue un sueño. Entonces, pero me ha pasado ya con tres que me decían, es que este título es muy largo, no sé qué. Y cuando se han acabado la novela me han dicho, realmente el título es No dejes que nadie robe tus sueños. Y el libro está dedicado a todas aquellas personas a las que alguien les robó un sueño.
Qué mejor forma de terminar así, Pedro. Muchísimas gracias por venir a presentar tu novela en la COPE con nuestros oyentes. Y nada más, esperamos que cuando saltes a la gran pantalla te acuerdes de nosotros y vuelvas.
Muy bien, gracias a vosotros.
Todos los días.
Vive tus momentos con Luis Rodríguez.
Hablarás con un amigo. Luis Rodríguez.